Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es viernes 28 de marzo, 1:00 p.m. en París. En los controles técnicos nos acompaña Stefan Defossé. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Aumenta a 20 el número de muertos en Myanmar y a más de 80 los trabajadores atrapados en Tailandia tras un fuerte terremoto que tuvo como epicentro Myanmar, pero alcanzó también a China. El sismo de 7,7 grados de magnitud ha provocado que el gobierno tailandés declare el estado de emergencia. Rusia propone reemplazar el gobierno ucraniano para negociar un acuerdo de paz duradero. Vladimir Putin propuso una administración transitoria en Ucrania bajo mandato de la ONU. Después de nuevas elecciones que reemplacen a Zelensky, se podría negociar la paz, según Rusia. En este noticiero hablaremos también del Proyecto Gaza, una iniciativa en la que participa Radio Francia Internacional junto con 40 periodistas y que es coordinada por el consorcio Forbidden Stories. La investigación revela que los periodistas palestinos que utilizan drones son blanco del ejército israelí que intenta exonerarse de sus responsabilidades ante los tribunales internacionales. Sube a 20 el número de fallecidos en Myanmar y a 81 las personas atrapadas en Tailandia tras el terremoto que sacudió el sudeste asiático. El sismo de 7,7 grados de magnitud tuvo como epicentro Myanmar, pero llegó a Tailandia y hasta una parte de China. Ante esto, Francia ha dicho que enviará ayuda a Tailandia y anunció también que sus edificios en el país han sido ya evacuados. Jessica Brumek con la información.
El suelo tembló violentamente durante medio minuto este viernes en Myanmar a las 12:50 hora local. En la capital, Naypyidaw, el sismo dejó carreteras deformadas, edificios derrumbados y puentes destruidos. Incluso partes del palacio histórico de Mandalay sufrieron graves daños. Si bien aún se desconoce el número de víctimas, hospitales de la capital informaron que está tratando a una gran cantidad de personas afectadas. La Junta de Myanmar ha declarado el estado de emergencia en 6 regiones tras el terremoto, cuyo epicentro se situó a 16 kilómetros al noroeste de la ciudad de Sagaing, a una profundidad de 10 kilómetros. Una réplica de magnitud 6.4 sacudió la misma zona minutos después. En la vecina Tailandia, Bangkok, también está en la alerta máxima. Valentín Sev Hong, corresponsal de RFI en el sitio, también sintió los efectos del terremoto.
Yo mismo estaba en una cafetería del último piso de un centro comercial cuando el edificio empezó a temblar. La gente entró en pánico y corrió hacia las escaleras. Algunos se escondieron debajo de las mesas sin saber muy bien qué hacer. Ahora estoy fuera del edificio. Han evacuado a todo el mundo. Todavía hay gente fuera, aunque algunos están empezando a irse a casa.
El sismo también se sintió en la provincia china de Guiyang, limítrofe con Myanmar.
En paralelo, en Corea del Sur, la lluvia caída durante la noche dio un respiro este viernes a los bomberos que luchan contra los peores incendios forestales en la historia del país y que han dejado hasta ahora 28 muertos. En el sudeste de Corea del Sur, el fuego redujo a cenizas un templo milenario y forzó la evacuación de 37.000 personas. El presidente ruso Vladimir Putin evoca un reemplazo al gobierno de Volodymyr Zelensky con una administración transitoria en Ucrania. En una visita al noroeste del país, Putin dijo que esta administración estaría bajo tutela de la ONU y tendría la misión de organizar nuevas elecciones. Sería con ese nuevo gobierno que se podría negociar la paz, según Putin. Amplía la información Delia Arunategui.
Con esta propuesta, Putin vuelve a deslegitimar el gobierno del presidente Zelensky, acusándolo de haber permanecido en el poder más allá de su mandato de 5 años. Las elecciones en Ucrania debían celebrarse el año pasado, pero debido a la guerra y al estado de emergencia no se organizaron. La legislación ucraniana establece que en tales casos el presidente electo sigue en su cargo hasta nuevas elecciones. La propuesta del presidente ruso, que precisó había sido ya implementada por la ONU en otros países como Timor Oriental y en varias zonas de la antigua Yugoslavia, supondría un retraso implícito en las negociaciones de paz. Esto debido a que establece como condición un cambio de gobierno en Ucrania que excluya a Zelensky. El presidente ruso también afirmó que en toda la línea del frente las fuerzas rusas llevan la iniciativa estratégica y, haciendo referencia a las tropas ucranianas, dijo: hay motivos para pensar que vamos a acabar con ellos.
En el frente de guerra, precisamente, Rusia acusó a Ucrania de atacar infraestructuras energéticas en su territorio el jueves y el viernes, calificándolo de incumplimiento del frágil acuerdo de tregua sobre este tipo de infraestructuras. Vamos ahora a Oriente Medio. Israel bombardea los suburbios de Beirut por primera vez desde el alto al fuego el pasado 27 de noviembre. El ataque contra un barrio densamente poblado y con escuelas se produjo poco después de una llamada del ejército israelí a evacuar una zona tras el lanzamiento no reconocido de cohetes contra Israel a primera hora de la mañana. Ante ello, el primer ministro libanés Nawaf Salam ha pedido a los autores de esos ataques que se detengan. En otro frente de guerra, en Gaza, los periodistas palestinos se han convertido en un blanco de los ataques israelíes. Es lo que revela una investigación de Proyecto Gaza, una iniciativa que reúne a 40 periodistas y expertos coordinados por el consorcio Forbidden Stories y donde también participa Radio Francia Internacional. Hoy les invitamos a escuchar la historia de Shadi Al-Tabatibi. Él tiene un dron. Florencia Valdés.
Apasionado por las imágenes aéreas, el palestino Shadi Al-Tabatibi se ha dedicado en los últimos años a retratar la franja de Gaza con su dron. Desde 2020 ha trabajado como freelance para agencias de noticias internacionales y la agencia turca de noticias, mostrando paisajes de atardeceres en pueblos a las orillas del mar Mediterráneo y barcos pesqueros. Después del ataque de Hamas contra territorio israelí en octubre de 2023, los bombardeos de parte de Israel comenzaron en Gaza y las imágenes de Shadi cambiaron radicalmente. Esos mismos pueblos y ciudades que había retratado se redujeron a ruinas y escombros, y sus registros le permitieron mostrar el antes y después del territorio palestino en sus redes sociales. En enero de 2024, Shadi renunció a último momento a acompañar a su amigo Mustafa Turaya a filmar con dron las consecuencias luego de un bombardeo. En esa jornada, Turaya murió por un ataque israelí, siendo el primer periodista fallecido mientras realizaba su trabajo desde octubre de 2023. En los meses siguientes, otro periodista y dronista fueron gravemente heridos y dos muertos en el mismo contexto. Luego de estos trágicos escenarios, Shadi decidió dejar la franja de Gaza por su seguridad y la de su familia, objetivo que consiguió en mayo de 2024.
En ese momento me dije, tengo que salir de Gaza. Estaba aterrorizado. Pensé, podrían matarme en cualquier momento, incluso mientras duermo, porque sabía que los israelíes podían rastrear mi teléfono. Así que por la noche dejaba el teléfono en algún sitio y me iba a casa. Tenía mucho miedo por mi familia y mis seres queridos.
Consultado sobre periodistas y dronistas muertos en cumplimiento de su labor, la Armada israelí afirma haber eliminado terroristas, pero no ha dado detalles sobre la fuente de sus acusaciones.
J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, llega este viernes a Groenlandia, la única base militar de Estados Unidos en la isla. Un viaje considerado como una provocación tras las amenazas anexionistas de Donald Trump por este territorio autónomo de Dinamarca. Sin ir muy lejos, el republicano volvió a manifestar el miércoles sin rodeos sus intenciones de apoderarse de la isla para garantizar la seguridad de su país. Necesitamos Groenlandia, dijo Trump. Ana María Ospina nos explica la importancia de Pituffik, la base militar estadounidense en Groenlandia.
Pituffik es una reliquia de la Guerra Fría, una base construida en la década de 1950 tras la firma de un acuerdo de defensa entre Dinamarca y Estados Unidos. Washington, que pagó un alquiler al gobierno danés por ocupar las instalaciones, ha desplegado equipos de radar muy sofisticados que incluyen una estación de control de satélites, un puerto de aguas profundas y un aeropuerto que recibe más de 3.000 vuelos al año. En el punto álgido de las tensiones con la entonces Unión Soviética, se estacionaron aquí hasta 10.000 soldados. Hoy solo quedan un centenar de ellos, pero Pituffik sigue siendo una base importante para la Casa Blanca, el único puesto de avanzada estadounidense en el Ártico, dentro del rango de disparo de Rusia. Es decir, si un misil ruso o chino fuera disparado a América del Norte, esta es la base que haría sonar la alarma antes que cualquier otra. Gracias a su ubicación única, a solo 1.500 kilómetros del Polo Norte.
Seguimos hablando de Estados Unidos y de los efectos del aumento de aranceles a los vehículos importados. Después de que la medida entró en vigor, el ministro de Economía alemán pidió que el bloque europeo dé una respuesta firme. Debe quedar claro que no vamos a ceder ante Estados Unidos, dijo Robert Habeck. Y es que este aumento de 25% a los autos importados a Estados Unidos afecta a gran escala a Europa, un aliado histórico. Explica a RFI el director de Comercio Internacional y Aduana, Cárdenas de la Asociación Europea de Constructores, Jonathan O'Riordan.
Nuestra alianza industrial con los Estados Unidos es muy antigua. Los productores europeos llevan casi un siglo fabricando autos en Estados Unidos. Muchos han invertido ahí. Vamos a pagar un precio fuerte por estas tarifas del 25% a nuestras exportaciones, porque Estados Unidos es nuestro segundo mayor destino en cuanto a cantidad de vehículos y de valor. En 2024, la Unión Europea exportó 39.000 millones de euros en vehículos. Y la relación es aún más profunda porque hemos invertido mucho en fábricas locales allá. El tema es que se aplicarán también aranceles a los componentes automotrices y eso golpeará las plantas instaladas en los Estados Unidos. Mercedes-Benz, BMW, Volvo, Volkswagen han invertido mucho en ellas para el mercado local, con todo lo que eso aporta en materia de creación de riqueza y de trabajos. Es eso lo que se está menospreciando.
Seguimos en las Américas. Nicolás Maduro llamó imbécil a Marco Rubio, el jefe de la diplomacia estadounidense, después de que Rubio advirtió a Venezuela sobre las consecuencias que sufriría su país en caso de atacar a Guyana. Recordemos que los dos países sudamericanos mantienen una larga disputa sobre la zona del Esequibo, un área con amplios recursos petroleros y que la Casa Blanca ha ofrecido militar a Guyana. ¿Qué opciones le quedan a Venezuela para evitar una escalada? Responde el analista político venezolano Víctor Maldonado.
Bueno, yo creo que la primera opción que tiene Venezuela es no escalar la situación, sino que mantenerse en el marco de la prudencia. Lo segundo, Venezuela tiene, digamos, un historial de negociaciones, la última con el gobierno anterior de Estados Unidos como interlocutor principal, que incluía una agenda de normalización política con la cual nadie está satisfecho, ni la oposición venezolana, me imagino que el gobierno tampoco, pero mucho menos el gobierno de Estados Unidos y el resto del mundo. La crisis de capacidad de demostrar quién ganó efectivamente las elecciones del 28 de julio los pone en evidencia. Por lo tanto, si tú me dices, bueno, ¿cuánta capacidad de negociación tiene Venezuela? Muchísima, en la misma medida, tenga conciencia de ceder. Pero hay que tener, para negociar, hay que tener una disposición a la negociación y no una disposición a la resistencia hasta el final.
Vamos ahora a España. Allí el exfutbolista brasileño Dani Alves fue absuelto de los cargos de agresión sexual que se le imputaban más de un año después de haber sido condenado a 4 años y medio de prisión en primera instancia. Mientras tanto, en Estados Unidos negaron la libertad a la asesina de Selena, la cantante de Tex-Mex. Yolanda Saldívar fue condenada a cadena perpetua por el asesinato de la cantante hace 30 años. Con estas noticias ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. Hasta la próxima.